Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a Un Millón al Mes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta por las posibilidades que tiene. Y es la gran diferencia que existe entre un modelo de ventas y una estrategia de ventas. Quiero lograr que te quede claro esta distinción y que además de que conozcas cuáles son los modelos de venta principales y cuáles son las estrategias de venta principales, que sepas cómo utilizarlos y cómo aplicarlos en tu propio negocio. Ahí les va. Cuando le pregunto a la raza: oye, güey, ¿y cuál es tu modelo de ventas? Ah, pues vender en línea. A ver, vamos a dejar algo claro antes de empezar este episodio. Vender en línea no es un modelo de ventas. Vender en línea en este caso es el universo entero. O sea, así de tantas posibilidades existen cuando vendes en línea. Hay tantas configuraciones que puedes aplicar en tu negocio que la neta, a mí así nomás rapidito se me ocurren como 20, así sin pensarle tanto. Y solamente estamos hablando de modelos de ventas. Ahora, estrategias de ventas también hay un montón. Si mezclas modelos de venta con estrategias de venta y configuras un negocio, entonces exponencialmente hay más posibilidades. Por eso te digo que son virtualmente ilimitadas o infinitas las configuraciones que puedes realizar para vender en línea. Obviamente el día de hoy no vamos a hablar de todas, pero sí vamos a hablar de las principales que siguen vigentes, que yo he utilizado y que sigo utilizando en algunas de mis tiendas en línea y con algunos de mis clientes. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que la neta a mí espero que te quede súper, súper claro y que lo puedas aplicar en tu negocio. Ahora, ya sé que te he dicho un montón de veces acerca del webinar, pero escucha, especialmente en el episodio de hoy, es un gran ejemplo. Vamos a hablar... Yo me voy a soltar hablando de los modelos y de las estrategias de venta, asumiendo que tú ya sabes tus márgenes. O sea, y no estoy hablando solamente del margen bruto. Compras un producto y lo vendes y todo lo que te sobra en medio es tu margen bruto. No estoy hablando de ese margen bruto. Y tampoco estoy hablando del margen neto. O sea, después de todos tus gastos. Quiero que entiendas cuánto margen tienes disponible para aplicarlo precisamente en los modelos de venta o en las estrategias de venta. Puede llegar a suceder que tanto el modelo con las estrategias se empalmen y de pronto entre más vendes, más pierdes dinero. Y créeme, me ha pasado. Me ha pasado asesorar clientes donde hacemos una corridita ahí financiera simple y nos damos cuenta que está perdiendo dinero. O sea, literal, como no lo contempló desde un inicio y entonces de pronto hace algunas ofertas y luego las mezcla con otras ofertas y luego en su modelo de ventas, si compras más de N, tienes un precio preferencial. Y entonces mezclas todo y de pronto resulta que está regalando más de lo que el negocio te da. Y esto es, la neta, importantísimo que cuando vayas a arrancar tu negocio, o si ya lo arrancaste, lo hagas. Y no estoy hablando solamente del negocio de las ventas en línea. Cualquier negocio, lo primero que tienes que hacer es una corrida simple. Ojo, no te voy a poner así. Yo no le sé las matemáticas. O sea, yo no soy ingeniero, yo no soy financiero, yo no soy ni siquiera mercadólogo. Las matemáticas las fui aprendiendo sobre la marcha. O sea, usando mi lógica por necesidad en un archivito de Excel o en ahora Google Sheets. Y ahí le fui picando y entendiendo y restándole cosas y ya sabes, regla de tres simple para todo. Entonces, bueno, regresando a lo que te quería comentar, precisamente en el webinar es un súper buen espacio para donde abarcamos estos temas ya más específicos. El webinar lo fui modificando de manera que ahorita lo que mejor respuesta ha tenido es que solamente abarco un tema así rapidito, algo que sí quiero que sepas, Pero de ahí nos vamos directamente a preguntas y respuestas. Entonces, cada webinar es súper dinámico. Muchas veces te puede tocar que tienes una duda, estás atorado o estás atorada en tu negocio, y a lo mejor ahí te voy a poder resolver alguna duda. Y no porque yo sea un chingón, simplemente porque todo esto que te estoy diciendo ya pasé por ahí, ya hice N mil cagazones, ya cometí mis propios errores a la hora de costear y de sacar mis proyecciones y mis márgenes. Entonces, te quiero compartir ese conocimiento para que no batalles y no te tardes lo que yo me tardé. Recuerda que la misión de este podcast es mejorar el ecosistema del e-commerce en México, y realmente lo quiero hacer, realmente que quiero que alcancemos a Estados Unidos. Eventualmente yo sé que los vamos a poder alcanzar. Entonces, el webinar precisamente es para resolver estas dudas. Si ya participaste en uno, no importa. Cada vez tanto te puedo seguir respondiendo preguntas, o a lo mejor otra persona hace una pregunta que a ti ni se te había ocurrido, y entonces ahí se va enriqueciendo el contenido. Y además, para todas las personas que entren a los webinars, les voy a estar mandando las grabaciones de los webinars anteriores para que se vaya haciendo ahí una base de información interesante para los que sean nuevos o para los que ya tienen más rato. Entonces, ya sabes dónde meterte, unmillonalmes.com. Lo primero que vas a ver ahí es el botón para apuntarte al webinar. Y ahora sí, vamos a hablar de este tema de los modelos de venta y las estrategias de venta, ¿ok? Un modelo de venta es, vamos a llamarle, la configuración general de tu negocio. Y para no hacerte tanto bolas, me voy a enfocar en cuatro nada más, ¿ok? Que son los más típicos, ¿no? Y de ahí puedes partir, o en episodios siguientes nos podemos enfocar en cada uno, ¿no? Y ver cómo aplica cada uno. Pero bueno, principalmente voy a hablar solamente de cuatro. Okay. Un modelo de ventas, como te digo, es la configuración general de tu negocio. Es la regla general de cómo funciona tu negocio o tu tienda en línea. Entonces, las cuatro principales son B2C, que es Business to Consumer, o sea, mi negocio busca venderle directamente a un cliente. En este caso, el B2C se refiere a que la persona que está adquiriendo el producto o el servicio lo va a utilizar para sí mismo, ¿ok? Esto quiere decir que esta persona no va a revender este producto, sino que es él mismo lo va a consumir y él mismo lo va a lo va a consumir, lo va a usar o whatever, ¿no? Se lo va a poner, depende de lo que vendas, obviamente. Entonces, si tú decides desde un principio que tú le vas a vender directamente al cliente final, eso tiene un chorro de implicaciones. De entrada, tienes que dar información, o sea, darle la suficiente información, porque aquí, por ejemplo, en este tipo de modelos, lo que estamos buscando para que el modelo sea, para que tu tienda en línea sea rentable y sea escalable, aquí lo que estamos buscando es que la persona se pueda atender sola. No es lo mismo, más adelante vamos a ver, venderle a un mayorista mucho volumen, a venderle a 1,000 personas, ¿ok? Si no estás preparado, o si tu tienda no está preparada para venderle a 1,000 personas, se te puede hacer un desmadre. O incluso, si no estás preparado, lo más probable es que ni siquiera llegues a poderle vender a 1,000 personas, ¿ok? Entonces, tienes que considerar temas extremadamente importantes, como, por ejemplo, el tema de comunicación. Tienes que tener muy claro a quién le estás vendiendo. Y esto ya hablamos en un episodio anterior acerca del buyer persona y cómo crearlo. Si todavía tienes duda, mándame un mensajito y con muchísimo gusto ampliamos en el tema. Pero bueno, tienes que tener muy claro quién es ese cliente final por lo menos cuál es ese cliente ideal, ¿no? Tienes que, obviamente, descifrar cómo le vas a llegar. O sea, ok, sí, yo ya sé que te quiero decir esto y yo ya sé que te quiero hablar de esta manera y que te quiero ofrecer este producto o este servicio. Pero ¿cómo te, o sea, cómo voy a llegar, cómo voy a dar contigo? Y naturalmente, el día de hoy, para llegarle a personas físicas, las herramientas más eficientes, pues sí, son las redes sociales. Ahora, en el episodio de Social Media, con Rubén Gallardo, hablamos de cómo se hacen las ads y cómo debes de prepararte para realmente hacer ads, ¿no? Y aquí voy a seguir haciendo hincapié en esto. Olvídate de los feeds. O sea, ya no te preocupes por estar publicando todos los días. Preocúpate por hacer contenido de valor que le llegue a esa persona. Y todo por un ejemplo bien sencillo. Imagínate una publicación es el equivalente, o incluso un ad, solamente un ad, es el equivalente a que alguien te entrega un volante, ¿no? O sea, en ese volante no está toda la información, no puede estar, no cabe. Te tendrían que dar un volante de 10 metros por 4 metros, ¿verdad? Para que estuviera toda la información que puede ofrecer una empresa. Y no solamente estoy hablando de productos, estoy hablando de filosofía, estoy hablando del branding en sí, qué es mi marca, qué representa, por qué existe, por qué creo que te puedo dar un mejor producto, por qué creo que te puedo dar un mejor servicio. Y todo eso no cabe en un flyer, ¿no? Entonces, imagínate el escenario en donde alguien me entrega un flyer y yo digo, a huevo, güey, ¿dónde te pago? O sea, ¿dónde te pago? No sucede eso. Déjame te digo, la neta es que no sucede. Lo que probablemente sucede es, muchos lo van a tirar a la basura, que eso también sucede en las redes sociales. Muchos lo van a ignorar o lo van a consumir, o sea, lo van a leer o lo van a ver y lo van a ignorar después. Y muchos a lo mejor lo van a guardar ahí o lo van a poner, a lo mejor les interesa, pero en este momento no, entonces lo van a poner en su escritorio o whatever, en el refrigerador, y de pronto lo van a estar viendo y hasta que eventualmente se animen a lo mejor a echarte una llamada o a meterse a una página. Bueno, así funciona la publicidad también digital. No esperes que con un ad o no esperes que con una publicación la persona ya vaya a correr a tus brazos y aventarte la cartera y quererte comprar cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las... Si le quieres vender al cliente final, le tienes que dar información, le tienes que contar historias. Vamos a hablar más adelante de temas, precisamente cómo se cuentan esas historias, cuáles son las diferentes vías por las que les puedes llegar a estos clientes potenciales. Pero si es algo que tienes que considerar si estás pensando, o sea, si tu modelo de negocios o tu modelo de ventas es B2C o venderle directamente al cliente final. Ahora, también una consideración que tienes que tener es el servicio. Y el servicio abarca desde cómo le envías el producto y qué tan rápido se lo llega y cómo le llega el producto envuelto. Y de esto también ya hemos hablado, súper importante. Pero también todo el seguimiento que le das a la persona antes de la venta y después de la venta. Antes de la venta, si la persona escribe y tiene ciertas dudas, pues tienes que darle opciones de cómo te pueda contactar. Y además, lo ideal sería que esa respuesta sea muy rápida. Si no puede ser inmediata, por ejemplo, con un chat en vivo, no puedes estar conectado o conectada todo el tiempo, pero sí lo más rápido posible. Vamos a destinarle un episodio entero precisamente a este tema de tips y hacks de cómo hacer servicio al cliente de manera eficiente, pero bien chida, específicamente para las ventas en línea, ¿no? Y es algo que sí debes de tener en el radar. Entonces, ahora, lo interesante de este modelo de ventas es que el margen es mayor. O sea, si tú fabricas o si tú importas productos, mercancías, o si tú eres el proveedor de un servicio y le vendes directamente al cliente final, pues no hay un intermediario. Entonces, casi todo el margen te lo quedas tú. Y no, volvemos a lo mismo, no quiere decir que te lo echas a la bolsa, pero tienes más margen disponible para precisamente darle un mejor servicio, darle ofertas, mejorar el producto, darle más valor a las personas. Porque tienes ese margenzote entre venderle, o sea, entre tú y el cliente final. Ahora, como te decía, también tiene sus implicaciones. O sea, tienes que invertir en publicidad, tienes que invertir en la creación de los contenidos, tienes que invertir en servicio al cliente, tienes que pagar comisiones a las diferentes plataformas, a veces vas a dar descuentos. Aún así, es muy exigente, o sea, es una forma de venta muy exigente. Por eso, la gran mayoría del dinero se genera precisamente en este último pasito, en la persona que le vende al cliente final, ¿no? Y esto lo podemos hacer con un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, si a mí me cuesta fabricar algo 50 pesos, yo se lo vendería a un mayorista en 100. Entonces, aunque tengo el 50% de margen de utilidad, y antes de que me digas, no es el 50%, es el 100 o 200%, hay diferentes formas de calcular los márgenes, ¿okay? Entonces, si quieres saber cuál es la forma que yo utilizo para calcular los márgenes, métete al webinar y me vas a entender. Para mí, de 50 pesos a venderlo a 100 pesos, es el 50% de margen de utilidad, ¿okay? O sea, yo lo calculo hacia atrás y tengo mis razones. Es más fácil hacerlo así. A ver, ok, entonces, antes de que me molestes, checa cómo calculo yo los márgenes. X, tengo un 50% de margen de utilidad. Ahora, suponiendo que esa persona que me compró el producto también está buscando el 50% de margen de utilidad bruta, lo va a vender entonces en 200 pesos. Pero ese 50% de margen ahora son 100 pesos, ya no son 50. Okay. Entonces, ahora, si tú tienes toda la cadenita, o sea, tú le vendes al cliente final, entonces de 50 a 200, a 200 pesos son 75% de margen de utilidad, o sea, son 150 pesos los que sobran, entre comillas, y precisamente tienes todo este margen para jugar, para hacer publicidad chida, para mandarles regalos a tus clientes, para atenderlos mejor, para hacerles un buen envío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cosas que tienes que considerar. Entonces, hasta aquí dejamos B2C. Bueno, hay una variante, que no, realmente no es una variante, es una forma de verlo, que probablemente me vayas a escuchar mencionarlo o lo vayas a ver por ahí, que se llaman Direct to Consumer Brands, ¿ok? Direct to Consumer Brands. Estas marcas son, o sea, es el modelo de ventas B2C, o sea, una empresa vendiéndole directamente al cliente final. Pero estas Direct to Consumer Brands, normalmente la característica es que son productos que van a un nicho muy específico, muy, 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 muy específico. Okay. Y normalmente no son líneas de productos gigantescas, son productos que van dirigidos a un buyer persona o a un avatar muy, muy específico. Pero es lo mismo, un direct to consumer brand, por ejemplo, que no es un direct to consumer brand, si yo compro productos de varias marcas y tengo como mi propio marketplace, No se le considera como un direct to consumer brand, a menos que la marca que yo estoy creando para aglomerar todo eso se comporte como que opaque todas las otras marcas, y yo tengo esta comunicación directa contigo y yo soy el que le escucho a mi cliente, yo soy el que le acerco las cosas, ¿no? Entonces, por ahí probablemente vas a escuchar también acerca de estas direct to consumer brands. Ahora, el segundo modelo que es bastante común también en los negocios tradicionales, pero que también lo puedes utilizar en línea, es el B2B, Business to Business. En este caso, son empresas que también funcionan muy bien en línea, pero que van dirigidas a venderle a otros negocios o a otras empresas. Un ejemplo muy sencillo es Uline, ¿no? O sea, Uline es una empresa donde puedes comprar un chorro de cajas y de cinta y de... O sea, todo lo que necesita un negocio o una empresa para almacenar, empacar, hacer envíos, bla, bla, bla. Y ellos tienen su tienda en línea, ¿no? Y entonces... Pero pues ellos les, o sea, ellos no buscan venderle al cliente final, ¿no? O sea, el cliente final no va a comprar una caja de cartón. Bueno, no sé. Hay gente muy extraña en este mundo, pero normalmente no. Y entonces estos negocios buscan venderle a pequeñas empresas y a pequeños negocios o a grandes empresas. Pero entonces el producto, la característica principal de este modelo es que el producto o servicio va a ser consumido o utilizado por el negocio, ¿ok? Yo compro cajas, yo negocio, compro cajas y yo utilizo las cajas para mandárselos a mis clientes. Mis clientes no me están comprando las cajas, ¿ok? Yo las estoy utilizando como parte de mi proceso o de mi servicio de logística. Hay empresas que también, por ejemplo, aquí entran tiendas de especialidad, por ejemplo, venta de maquinaria. La venta de maquinaria, pues obviamente surge de una empresa o de una industria o de una fábrica y le estás vendiendo una máquina a un negocio que va a utilizar esta maquinaria, ¿no? Y así hay un chorro de ejemplos, creo que está bastante claro. Ahora, hay negocios que pueden venderle a las dos. Por ejemplo, no sé, una empresa de computadoras le va a vender o le puede vender tanto al cliente final como al cliente, como a empresas o negocios. Ahora, hay que destacar que lo mejor es tratarlos, así como siempre, como hablaba del que hace marketing y el que hace publicidad, que se cambia la gorra y se pone la otra, ¿no? Es tratarlos, aunque lo atienda una sola persona, tratarlos como dos empresas distintas, porque son reglas distintas. A una empresa no la vas a encontrar en Facebook, o difícilmente la vas a encontrar en Facebook. Normalmente estas... Si le quieres vender a empresas, todavía se utilizan medios más tradicionales, literal, llamadas, visitas, tarjetas, expos, etcétera, ¿no? Digo, ya te puedes empezar a meter un poquito al mundo digital, por ejemplo, con LinkedIn, que a final de cuentas es una red social, pero más dirigida a las empresas, o a los que trabajamos en empresas. Y entonces... Pero la forma de comunicarse es muy distinto. O sea, tú a una empresa le vas a ofrecer... O sea, así como allá hay consideraciones especiales que ya hablamos, buyer persona, les tienes que hablar y un servicio, acá es otro pedo, ¿no? Acá tienes que buscar a lo mejor, por ejemplo, tener distintos niveles de precios, depende de cuál es el volumen de consumo, un historial, facturación, ese es de ley... Un servicio al cliente más... ventas, por ejemplo, ventas duras. Oye, Pancho, ¿cómo vas, güey? ¿Todavía tienes cajas? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Hay empresas ya muy grandes que ya son referencia, como la que te estoy diciendo, Uline, que a lo mejor no te hablan, pero sí siempre te están mandando información. Cada que compras te mandan un catálogo que parece la sección amarilla. Y entonces el comportamiento de venta es muy distinto. Ahora... La desventaja de venderle a una empresa es que, volvemos a lo mismo, las empresas también están buscando su propio margen. o están buscando comprarlo lo más barato posible, ¿no? Y entonces, a las empresas realmente no les interesa mucho el valor, o no les interesa mucho que es que mi filosofía. Bueno, a la mayoría, espero que en un futuro así sea, ¿no? O les interesa, pero también les interesa el precio, a final de cuentas, ¿no? Las empresas buscamos precio, buscamos ser más eficientes, buscamos ser más rentables. Eso es la naturaleza de una empresa, ¿okay? Entonces nosotros dentro de nuestro modelo tenemos que considerar eso. ¿Cómo le ofrecemos un buen servicio? ¿Cómo le hacemos planes? Muchas veces buscan financiamiento. Entonces tenemos que contemplar. Y lo chido es que, por ejemplo, utilizando herramientas como Shopify, si la sabes usar chido, te puedes dar cuenta que puedes usar Shopify para venderle también a mayoristas. Puedes establecer reglas, puedes establecer mínimos de consumo, puedes establecer incluso reglas automáticas. Si consume tanto, por lo tanto, es un cliente categoría tal, por lo tanto, tiene un precio preferencial tal, y cuando ese cliente haga login, va a ver esos precios preferenciales. O sea, todo eso lo puedes hacer con Shopify. Solamente el día de hoy quiero que te quede claro que es una posibilidad. O sea, tú puedes hacer un negocio en línea vendiéndole a otras empresas, solo que no te recomiendo que hagas un videíto así súper emocional y le metas dinero en Facebook, porque la neta es que no estoy diciendo que no puede funcionar, pero creo que todavía funcionan los métodos más, un poquito más tradicionales para venderle a otras empresas. También, de hecho, voy a invitar a un episodio a un gran amigo, Claudio Tello. Ellos precisamente tienen una empresa que personalizan merchandising, que se llama Manuable. Su página es manuable.com. Personalizan merchandising y ellos poco a poco se fueron especializando hacia precisamente venderle a pequeñas empresas, ¿no? Y ayer platicábamos y entonces estábamos platicando cómo es muy distinto, ¿no? O sea, cómo, porque ellos antes como buscaban venderle al cliente final, y ahora que le venden a pequeñas empresas, pues prácticamente es otro mundo. Y le digo, sí, entonces los estoy apoyando en algunas cosas técnicas, precisamente con Shopify, pero me gustaría que nos vinieran a platicar su experiencia, ¿no? Y cómo le hacen ellos para precisamente llegar a estos clientes. Entonces, si tú tienes una idea acerca de cómo venderles a otras empresas, pues para que estés al pendiente de ese episodio con Claudio Tello. Ahora, entonces ya llevamos dos modelos, B2C y B2B, Business to Consumer y Business to Business. Ahora hay otro que no es muy común escucharlo, pero existe, y es uno que se llama B2B2C. B2B2C, parece de canción. Business to Business to Consumer. Y a lo mejor aquí me vas a decir, a ver, güey. Pues es el mismo pedo, ¿no? O sea, es lo mismo, yo le estoy vendiendo a otro cliente y ya está, ¿no? No, déjame decirte que no es lo mismo. Si tu idea es, por ejemplo, vender a través de un distribuidor, que este es el caso más común, un distribuidor. En el modelo pasado, hablábamos de mayoreo, ¿okay? Normalmente es mayoreo o ventas de especialidad, una máquina o un lote o un vehículo así para las empresas, etcétera, etcétera. Normalmente en el B2B2C y en el B2B, acuérdate que te dije que regularmente la empresa es la que hace uso de ese bien o de ese servicio, ¿okay? Ahí para la cadenita. En el de B2B2C, tu producto eventualmente va a llegar a un consumidor final. Tú le estás vendiendo a un intermediario, y este también tiene otras implicaciones, ¿okay? Aquí tienes que definir Por ejemplo, aquí normalmente es o mayoreo o medio mayoreo. Puedes tener distribuidores pequeñitos, pequeñitos entre comillas, no sé, modelitos donde a lo mejor alguien me compre 10 mil pesos al mes y le doy un precio preferencial del 30% de descuento, algo así, pero yo sabiendo que esta persona va a ir a vender ese producto más adelante. Ahora, ¿por qué tiene distintas implicaciones? Porque de entrada, yo me quiero asegurar que el producto sí llegue al cliente final. Porque si el producto no llega al cliente final, no es lo suficientemente bueno para llegar al cliente final, entonces al güey al que yo le estoy vendiendo, que es un intermediario, no le va a hacer negocio, por lo tanto me va a dejar de comprar a mí. Entonces yo tengo que pensar, sí, cómo le voy a vender a ese intermediario, pero también cómo ese intermediario le va a vender el producto más adelante al cliente final. Y aquí todo por un ejemplo bien sencillo, Apple. O sea, Apple vende directamente al cliente final utilizando su tienda en línea y también tiene tiendas propias, pero también distribuye a través de tiendas departamentales, de distribuidores autorizados, estos como premium resellers. Por ejemplo, aquí en México, la gran mayoría, y la verdad es que no sé si todas son distribuidores, o sea, no sé si Apple tenga una tienda de ellos, la neta, no creo. Entonces, pero aún así, ellos tienen que contribuir, o sea, la marca tiene que contribuir tanto en publicidad, estrategias, obviamente la calidad del producto, pero también normalmente contribuyen, por ejemplo, con soporte o con servicio al cliente post venta, ¿no? Oye, me falló, oye, no me gustó. Pues normalmente lo primero que haces es que agarras el producto y te metes a la página de la marca, ¿no? Y te quejas con la marca. Y entonces, como marca, tienes que tener todo este tema contemplado. La gran ventaja de vender de esta manera es que pues desplazas mercancía, mucha, o en volumen, y te puedes capitalizar de esta forma. Pero obviamente pues el margen es menor porque, volvemos a lo mismo, el que lo va a vender al cliente final pues también está buscando un margen. Y tu cliente final también pues no va a pagar lo que quiera, ¿verdad? O sea, bueno, a menos de que seas Apple, pero regularmente no sucede así. O sea, el cliente final también está buscando un buen precio. Entonces, precisamente en estos modelos tienes que contemplar estas implicaciones. ¿Cómo le hago para venderle a este negocio? O sea, ¿cómo capto posibles distribuidores? Y eso también es un tema estratégico y es un tanto tradicional. Pero aquí sí puede servir un poquito, sobre todo si estamos hablando de medio mayoreo, o sea, distribuidores pequeños, sí puede servir un poquito también las redes sociales. Pero, por ejemplo, si quieres venderle a una cadena grande, pues no, o sea, ahí sí vas a tener que ir a tocar puertas y a presentar tu producto y a darte N mil vueltas. Pero bueno, aseguras contratos, etcétera, etcétera. Ahora, y tienes que considerar qué va a pasar cuando el producto llega a las manos del cliente. ¿Quién tiene la pelotita? ¿Quién es responsable si el cliente no le gustó? O sea, algo no le funcionó. ¿Va a ser tu intermediario o vas a ser tú? Y todo esto lo tienes que contemplar a la hora de crear tu modelo de ventas. Aquí nada más estamos repasando, ¿eh? No creas que, ah, a huevo, volvemos a lo mismo. Quiero ahondar en cada uno de estos modelos y también traerme a personas que ya los estén aplicando en sus propios negocios, que nos platiquen un poquito más acerca de esto. Okay. Pero bueno, entonces llevamos tres: B2B, B2, ya me hice bolas, B2C, B2B y B2B2C. Okay. Le vendo al cliente final, le vendo a una empresa o le vendo a una empresa que le vende al cliente final, básicamente. Y el cuarto modelo, que está raro porque, o sea, puede aplicar, o sea, los otros tres modelos pueden aplicar en este también, pero bueno, es el modelo suscripción. La única característica es que hay una renovación automática, ¿no? Por ejemplo, servicios como Netflix o como Spotify son los más comunes, ¿no? Así los primeros que se me vienen a la mente son servicios de suscripción. Pero bueno, poco a poco vamos viendo que también nacen y surgen empresas que nos ofrecen productos físicos o servicios a manera de suscripción. Y bueno, pues aquí lo que tienes que contemplar es que hay dos temas muy importantes. La primera es la captación, o sea, cómo puedes captar un cliente nuevo, que normalmente son reglas muy similares. Por ejemplo, si tu producto o tu servicio va dirigido al cliente final, entonces pues las reglas son muy similares a las consideraciones que mencionamos en el modelo de B2C. Pero acá tienes otro factor, que es la retención. ¿Cómo le haces para que esa persona siga, se quede, ya sea utilizando tu servicio o consumiendo tu producto mensual, bimestral, trimestral, semestralmente? No, las suscripciones no solamente tienen que ser mensuales. Hay configuraciones en las que puedes hacer, como te dije, bimestrales, anuales. Entonces, ahí te lo dejo también. Afortunadamente, para nosotros, en México y en Latinoamérica, perdón, ya vienen en camino, y no vayan a decir que yo se los dije, porque lo voy a negar rotundamente, pero ya vienen en camino algunas pasarelas de pago compatibles con Shopify que nos van a permitir cobrar por suscripción. Entonces, si tienes una idea, ahorita es el momento de empezar a cuajarla, empezar a aterrizarla, en ponerla en blanco y negro, ¿ok? Vete preparando, porque ahorita se puede hacer, pero es un show. O sea, no todos los bancos te permiten hacerlo, y es un lío, ¿ok? Ya vienen opciones en las cuales vamos a poder cobrar por medio de lograr que las personas se suscriban y cobrarles de manera automática los servicios. Entonces también más adelante hablamos un poquito más acerca de este tema. Entonces, resumiendo, son cuatro modelitos: B2C, B2B, B2B2C y suscripción. Les quiero hacer un ejemplo con Utrox, ahí en el comercial, pero sí realmente tengo un ejemplo con Utrox. Por ejemplo, con Utrox nosotros somos B2C, o sea, le vendemos directamente al cliente final, pero estamos trabajando en una opción de pequeña distribución. Nos dimos cuenta que ya hay personas que probablemente lo hacen. O sea, de repente hay una persona que nos compra 10 y es de que, oye, güey, no creo que este güey se compre 10, porque aparte, seguido, ¿no? Entonces, probablemente esta persona lo está vendiendo. ¡Qué buena onda! Y me gustaría mejorarle el precio y que gane dinero y que lo siga haciendo, y aparte ayudarle y mandarle muestras y mandarle capacitarlo para que sepa cómo vender más. Entonces estamos desarrollando un modelo B2B2C, pensando que venderle a un intermediario para que eventualmente ese producto caiga en las manos de un consumidor, ¿okay? Entonces, y además estamos pensando también hacer un modelo de suscripción cuando no sea posible. O sea, cuando ya la tecnología y las pasarelas de pago que lo permiten nos empiezan a llegar a México, estamos pensando. ¿Por qué te digo este ejemplo con Utrox? Que aparte, aprovechando, y ya sabes que tienes un descuento del 20% en tu primera compra utilizando el cupón 1 millón al mes, todo seguido, todo en minúsculas, en Nutrox.com, Nootrox.com. Y ya sabes que Nutrox son suplementos que nos ayudan a lograr a las personas que queremos lograr más. Hack nos activa, nos ayuda a tener más energía, más enfoque, estar más motivados. Bueno, a mí así no lo podemos decir abiertamente, pero a mí así es como me funciona. Y Rest, que es un producto que me ayuda a relajarme, a descansar mejor, a llegar al sueño profundo. Entonces, perdón. Ya saben, 20% de descuento en su primer compra en Nutrox.com. Ahora, algo que quería destacar con este ejemplo es que los modelos se pueden combinar, se pueden mezclar, ¿ok? Y es a donde voy de estas posibilidades infinitas, ¿no? O sea, hay empresas que pueden ser B2C y B2B, hay empresas que pueden ser suscripción a 100 empresas, y así te puedo decir, y esto no es una opción con modelos de venta, ¿ok? Entonces, los modelos se pueden mezclar. Puedes tener varios. Te sugiero que empieces con uno. Eso sí te lo sugiero. Empieza con uno, perfecciónalo, aprende, automatízalo, arma procesos, capacita gente, y después te mueves al otro. Si quieres empezar todo de una vez, te vas a hacer bolas y vas a empezar a diluir tu potencial y tus recursos, tanto económicos como humanos, en estos diferentes modelos, y todos los vas a hacer a medias. Entonces, enfócate en uno, perfecciónalo, déjalo jalando como relojito suizo y luego te pasas al que sigue. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las principales estrategias de venta que puedes aplicar en tu tienda en línea. La diferencia con una estrategia es que, independientemente del modelo, es la estrategia. Acuérdense, el modelo es la regla general. La estrategia es cómo le hago para que en cada transacción individual le pueda sacar mayor provecho, tanto mi cliente como yo. Principalmente, si estamos hablando al chicken y nosotros somos las empresas, pues principalmente yo, o sea, beneficio económico, ¿okay? Entonces, la estrategia de venta precisamente va dirigida a, independientemente del modelo de ventas que utilices, cada transacción que yo voy a realizar, quiero que esta transacción sea mayor, obviamente, ¿no? Y más rentable. Entonces, las principales estrategias de venta. La más común, que de hecho no te recomiendo mucho, son los descuentos directos. Si tú naces entregando descuentos directos así a granel, nomás porque sí, 30% y 30% y 20% en todo y 20% en todo, sin que haya una condición de por medio, no es lo mismo 20% en todo a 20% en esto, o en la compra de esto más esto, o en un mínimo de compra de N, ¿okay? No es lo mismo. Acuérdate que el objetivo de una estrategia es incrementar, no disminuir, ¿no? Entonces, que a veces se vale un descuento directo, sí, Buen Fin, dale, tienes chance, tienes margen, quieres que las personas prueben tus productos, dale. Va saliendo, quieres adquirir clientes, quieres obtener reseñas, quieres bla, 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 dale. Pero que no sea tu modus operandi, que no sea la regla general de tu negocio. Porque lo que va a suceder es que desde un inicio vas a malacostumbrar a tus clientes y solamente van a comprar cuando les otorgues un descuento directo, ¿ok? Entonces, si es una estrategia, a veces aplica, no te acostumbres a ella, ¿okay? Ahora, dentro de esos ejemplos que tiré, que sí, vienen las siguientes estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias más comunes en el comercio electrónico es cross sells, ventas cruzadas. A ver, si yo voy a, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo bien, bien chido, ¿no? De estoy agarrando en mi mano, para los que solamente me están escuchando, una camarita Osmo Action, ¿no? Para tipo, sí, portátil, ultra, así. Entonces, un buen ejemplo de un cross-sell es, a ver, yo quiero la cámara. O sea, ya hice mi research y me voy a comprar la cámara. Entonces, entro a una página y selecciono la cámara. Y entonces la página me dice, oye, Pancho, aguarda, ¿ya consideraste una batería extra? Porque seguramente eres un aventurero y en el monte no hay donde cargar tu cámara, ¿no? Entonces llévate una batería extra. Y tú dices, ah, pues igual, ¿no? Puede ser. Pero, ¿qué pasa si me dicen, ojo, si te llevas no solo la batería, si también te llevas este pequeño tripié portátil que se lo puedes colgar en un árbol, te llevas la batería y el tripié, la batería te la damos a un 50% de descuento y el tripié te lo damos a un 50% de descuento también, ¿ok? Entonces, ahí sí estamos incrementando el ticket. Si yo digo, ¿qué es lo que probablemente diga yo? A ver, pues como que ya lo iba a comprar, me están dando un descuento y ese descuento solo aplica si compro la cámara. En otro momento, si yo entro directamente a comprar la batería, ya no me van a dar descuento. Entonces aprovecho. Entonces vamos a decir un ejemplo. Si la cámara costaba 8,000 pesos y yo estaba dispuesto ya a gastarme 8,000 pesos, pues a lo mejor entre la batería y el tripié me gasté otros 1,500 pesos más. O sea, incrementé casi en un 20% el valor de mi ticket. Ahora, una vez que agrego esas cosas, ¿qué pasa si me dicen, oye, güey, y ya tienes en dónde guardarla? Porque hay que cuidarla, ¿no? Y entonces un maletín, ¿qué te parece? Y este es el maletín perfecto para ti. Aquí cabe la cámara que compraste y la batería, y al lado le cuelgas el tripié. Y entonces ahí te van ofreciendo, y el objetivo de esta estrategia es vender productos distintos, complementarios a el producto principal, ¿no? Y a esto comúnmente se le llama cross-sell. Lo vas a ver a lo largo de... Es extremadamente común. Aún así, es tan común que ni siquiera analizamos que lo están haciendo. Y ni siquiera analizamos que nosotros hemos caído en muchas de estas ofertas. Y lo chido es de que, a final de cuentas, tú como vendedor, una, le estás facilitando la vida a la persona y le estás diciendo, esa es la batería compatible, güey. No batalles, no te vayas a buscar a navegar a mi sitio. Esta es, ya nada más agrégala, listo. Entonces le estás ofreciendo una mejor experiencia de compra, pero también tú estás incrementando el valor de ticket, pero también el cliente se lleva un valor percibido mayor. A ver, por un poquito más me llevé todas estas cosas. Entonces tu cliente se queda contento, tú te quedas contento porque vendiste más y tus márgenes pudieron aguantar absolutamente todo. Y aquí es donde, insisto, tienes que conocer tus márgenes para saber cuáles son los límites de las ofertas que puedes ofrecer. Porque imagínate que agarran esa oferta, pero aparte tú traías un cupón ahí olvidado que lo habías activado y lo usan, y aparte llegan al monto del envío gratis y de pronto, ay cabrón, pues ya no fue tanto negocio, ¿no? Y eso es donde hay que tener estas consideraciones. Entonces, cross-sell, ¿cómo le hacemos para vender más productos o productos relacionados o productos complementarios? Esa es una de las estrategias de venta más utilizadas y las que más te recomiendo. Te recomiendo que las ofertas las configures tú, ¿ok? Hay aplicaciones que utilizan algoritmos de acuerdo a los hábitos de consumo de las personas. Neta, esas no jalan. Muchas veces, o sea, tú no sabes. A lo mejor tienes clientes que le compraron a su abuelita y entonces se mezclan ahí los comportamientos de compra. La neta es que no jalan. Entonces, lo mejor es que tú diseñes estas ofertas utilizando la lógica, utilizando que realmente le quieras recomendar algo a la persona que vaya a llevar más valor, que vaya a funcionar mejor su producto. Eso es lo que tienes que contemplar a la hora de diseñar una oferta. Que tenga lógica, que tenga sentido, que realmente complemente esa compra. Y es lo mismo que era un buen vendedor. Un buen vendedor identifica algo y busca cómo venderle más, complementando ese algo que ya activó el interés del cliente. ¿Okay? Entonces es exactamente lo mismo. No se lo dejes a los algoritmos, por favor. Todavía no están lo suficientemente avanzados como para recomendar cosas chidas. Ahora, otro tipo de oferta es un upsell. La diferencia del upsell contra el cross-sell es que el objetivo del upsell es que la persona se lleve un artículo de mayor valor o en mayor cantidad, un mismo artículo. Ejemplo, si te vas a comprar una cámara que tiene, no sé, no me sé los megapíxeles. Vamos a suponer que tiene 24 megapíxeles. Y te va a costar 10 mil pesos y le agregas al carrito y después la página te ofrece que por solo, normalmente estaba en 15, pero en esta ocasión, por 12.500 pesos te llevas la cámara de 48 megapíxeles. O sea, por un cuarto del precio que ya estás dispuesto a pagar, te están dando el doble de megapíxeles. Y lo más común es que las personas vayan a decir, sí, lo mismo sucede con los celulares. O sea, la capacidad de almacenamiento, los incrementos son marginales. Entonces dices, pues mira, por 1,000 pesillos más, ya me traen atorado con 30. No sé si para los fans de Apple, ¿no? Por N número de pesillos más, me voy a llevar lo doble de almacenamiento. Pues échamelo, güey. Échame la funda ya de una vez. Y el seguro, pues ya estamos aquí. Pero bueno, específicamente el upsell es el que va dirigido a mejorar la calidad o la cantidad de un producto. Porque también aplica con cantidad. Por ejemplo, un perfume. La clásica. El de 100 mililitros, 1,000 pesos. El de 250 mililitros, 1,200 pesos. O sea, y ahí es donde te preguntas, ¿realmente el chiquito, el perfume de 100 mililitros, solamente existe para vender el grande, ¿no? Como las palomitas del cine? O también puede ser un pack, por ejemplo, en vez de que te lleves uno, si te llevas tres, o sea, el pack de tres te cuesta tanto más barato. Y entonces, ese es el upsell. Estás intercambiando un producto de menor valor o de menor cantidad por uno de mayor valor o de mayor cantidad. Ojo, y la clave y la diferencia está es un intercambio. En el cross-sell agregas más cosas. En el upsell intercambias uno por otro. Ahora, estas también se pueden mezclar. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver más acerca de esto, pero quiero que te lleves la idea general de cómo funcionan las ofertas. Hay otras que también son muy efectivas, que son las timed sales. Las ventas que están restringidas por un tiempo determinado. Dígase julio regalado, dígase buen fin, o incluso ofertas que pueden durar 8 horas, 1 hora, no sé, 20 minutos, 1 minuto, whatever, como se ve directo. Llame ya. Entonces, estas son súper, súper efectivas. El objetivo de estas ofertas es fomentar la conversión. O sea, es ya, ingue su madre. La intención no es incrementar el ticket, es conversión. Me la llevo. Oye, Pancho, ya me habías comprado esto, pero mira, güey, llévate esto en la próxima hora y te tal, pum, órale, va, jalo. Esas son las time sales. Y por último, una extremadamente común, pero sigue funcionando y creo que va a seguir funcionando, es el tema del envío gratis. Ya saben, el meme del vato este que, no sé, de que $10 más $3.99 de envío. O sea, $13.99 y el vato así de que no, gracias. Y luego, $13.99 envío gratis y el vato de que, yeah. lo quiero, ¿no? No seas así tampoco, ¿verdad? O sea, no juegues así. Pero si tu producto soporta dar envío gratis, o puedes establecer reglas de envío gratis en la compra de N cantidad, te regalo el envío, neta que jala. Nosotros hemos hecho pruebas donde gradualmente vamos incrementando este threshold, el límite para obtener el envío gratis, y ves cómo el promedio de ticket va incrementando. ¿Okay? Tampoco te pases de lanza, ¿verdad? O sea, de que, 5,000, si tu promedio de ticket es de 1,000, no lo vas a incrementar de 1,000 a 5,000 solamente con el envío gratis. Pero sí lo puedes incrementar a lo mejor de 1,000 a 1,200, de 1,000 a 1,500 gradualmente, ¿no? Entonces, esto es algo que está extremadamente vigente, y volvemos a lo mismo, tanto los modelos como las estrategias se pueden combinar. Puedes decir, esto, y si le agregas esto, como el cine, ¿no? De que combo y queso gratis y te lo llevo a tu casa, todo así, échamelo todo, ya, sí, todo. Obviamente, los productos que consumimos en el cine claramente tienen un margen ridículo. O sea, estás comprando un puño de maíz por 50 pesos. En nuestro caso, tenemos que hacer este ejercicio. E insisto, si no sabes tus costos, todo esto que te estoy diciendo vale madres, ¿okay? Entonces, sí te invito a que seas, le eches ganas a tus costos, que aprendas a hacerlo chido. Te reitero la invitación al webinar, que es gratis, 1millonalmes.com. Apúntate y ahí podemos seguir también ampliando y abarcando más de estos temas. Voy a intentar ya hacerlos cada dos martes. Por ahí ya lo voy a estar estableciendo en las tardes. Entonces, pues, aprovecha, ¿no? Y, pues, te pido nuevamente, bueno, primero te agradezco por invertirle tu valioso tiempo en escuchar este nuevo episodio de Un Millón al Mes. Y ahora sí también te voy a pedir un poquito de reciprocidad. Sígueme en Instagram, comparte los contenidos, comparte los clips. Si hay alguien que crees que le sea útil esta información, por favor, compárteselo. Queremos crecer el ecosistema. No me importa que haya más competencia. Queremos que haya más competencia. Queremos que el pedazo del pastel crezca. Entonces ayúdame, por favor, a cumplir con esta misión. Ayúdame a que más personas se animen a vender en línea y hacerlo bien. Para, como siempre se los digo, si tú logras convertir un cliente en un cliente virtual, eventualmente me va a beneficiar a mí y viceversa. Entonces, échame la mano, comparte mis contenidos a las personas que creas que les puedan servir. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero que te haya servido la información, pero sobre todo que lo pongas en práctica, ¿ok? Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.